Soy Mireya Loza. Es el 9 de julio 2008. Estoy en Catzacap, Yucatán, y estoy entrevistando a Alonso Ayala. Alonso Ayala. Don Alonso, ¿dónde nació?
Aquí en Catzacap.
¿Y la fecha?
2 de octubre.
¿De qué año?
De 1936.
¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Eran agricultores.
¿Agricultores?
Sí. En el que era el arroz, pues trabajaba.
¿Y la propiedad que ellos trabajaban, ella, eran de ellos?
No, era de Ejidán, la mayor parte era Ejidán.
¿Y sabe cuándo, más o menos, cuándo recibieron su ejido?
Pues hasta ahora.
No sabe.
Bueno, es de todos, pero no es de nadie.
Sí. ¿Y usted tenía muchos hermanos y hermanas?
Fuimos 7 hermanos.
¿Y usted era de los mayores o menores?
A la mitad.
¿A la mitad?
Sí. Sí, porque más chico que él, ¿no? Saltón.
¿Y cuando era chico, usted fue a la escuela?
Pero del, ¿cómo puedo decirle? Del primer grado.
¿Primer grado? ¿Y a qué edad empezó a trabajar?
Desde que tuvo usted razón, nos llevaban a trabajar. Uh-huh. Es claro, 50 años para nosotros, esto de aquí era puro monte. ¿Sabes? ¿Cómo se llama este? Una escuela había en todo el pueblo. Uh-huh. Una escuela había aquí en todo el pueblo, ¿no? Y en el oratorio que estaban clases, pero no era muy seguido. Hace 50 años que le estoy platicando de esta cosa. Las calles estaban todo hecho llenas de piedra. No había, no, hombre, ahora todos estamos viendo ahorita. Antes no, antes estaba muy trabajoso hasta para salir en, así a llegar a la plaza. Íbamos a jugar así de chamacos, todo. Había miedo. Estaba oscuro, todo, no había corriente, no había nada. A las 6 de la tarde, 7 de la tarde, a roncar. Alaban la oración de la iglesia. Buenas noches, mamá, buenas noches, papá, y a dormir. ¿Sí? Había, bueno, era la costumbre de nosotros que, bueno, así crecimos.
Uh-huh. ¿Y su mamá también trabajaba en el ejido?
De lo de la casa para los hermanos. Uh-huh. Ella veía lo de la casa. Porque de antes no había nada eléctrico, puro la vara con batea, la señora. Uh-huh. Hacía la comida, lavaba y bueno, trabajaba de la casa, de las familias, de nosotros, así. Porque de antes no había nada, de como ahora que lo embute el ratito y ya salió todo limpio. No, tenía que pararse en la batea, a lavar. Y lavar como ropa de 7 hermanos, de mi papá y de mi mamá, y de mi abuelita. Era mucho trabajo que hacían ellas.
¿Y en su familia hablaban maya también?
Ah, sí. Mita y mita.
¿Mita y mita?
Sí.
¿Y por qué?
Porque así era la... Es que mi papá, ¿cómo se llama? No le gustaba que hablemos maya. Uh-huh. Y mi mamá hablaba maya. Uh-huh. Él nos hablaba así en castellano y mi mamá nos hablaba en maya.
¿Por qué?
Porque era, bueno, era su capricho de ellos así.
¿Pero por qué él no quería que aprendieran maya?
No sé por qué. Uh-huh. Bueno, era como estamos ahora. Digo, no vayas a hacer esta cosa y uno lo hace. Digo, no vayas a ver, ¿cómo se llama? Yo reniego a mi chamaco. ¿Cómo es posible que no sepas a explicarte en maya, hijo? Y ¿cómo es posible que? Pues si no lo sé, porque ¿cómo no vas a saber hablar maya, hijo? A Manuel y al otro, a Jorge, mi chamaco. El maestro y no quiere aprender la maya. Lo entiende, pero no lo habla.
Uh-huh. Así que su papá no quiso.
Hablaba, no. Trabajaron en el campo, como nosotros, ¿no? Porque de ahí no vamos a trabajar hasta ahora. Pues la gente de edad, así platicamos en maya y todo. Uh-huh. Sí. Venimos aquí, ya cada quien habla como que, como sea. Uh-huh. Pero la mayor parte de acá entiende la maya.
Uh-huh. ¿Y cuándo usted empezó a escuchar algo sobre el programa de los braceros? ¿Usted era niño cuando se empezaron a ir los braceros?
No, yo tenía como unos 12 o 15 años. Porque yo después que marché me fui. Porque me acuerdo que... como que tallo el cachén cuando me avisaron.
¿Y cuando usted tenía 12 o 15, qué es lo que escuchaba platicar sobre el programa?
Nada.
¿Nada?
Nada. Es que mayormente no me quedaba yo acá. Me mandaban a, ¿cómo se llama? Ayudar a Don Filo a comprar maíz. Iba al oriente. Uh-huh. Iba aquí por el oriente a comprar maíz, para mandar aquí en el pueblo para vender. Iba yo a ayudar. Era ayudante de un señor que compraba maíz. Uh-huh. Yo juntaba el maíz, los ensacaba, lo costuraba, lo llevaba a la estación para mandar acá y me pagaba acá sábado. Era mi ilusión. Porque el estudio para nosotros casi no había. Era muy, 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 muy raro el que se recibía de maestro. No había. Uh-huh. Porque a veces los maestros de acá, cuando empezó hasta los bichumenes, están mal pagados. Uh-huh. La mayor parte de nosotros, bueno, crecemos así, aprendimos un poquito porque Dios se fue muy grande y porque lo necesitábamos. Pero así de que no había, como ahora que hay facilidad de todo. No, antes desayunaban haciendo el poquito de atole o lo que haya, un cafecito o algo. Nos mandaban a la escuela.
¿Y cuándo se decidió usted irse de braceros? ¿Cuántos años tuvo?
Como a los 19 años, creo.
¿19?
Sí, porque después de que marché, me acuerdo de mi cartilla, tenía la cartilla. Porque antes no teníamos nada para identificar, nada más que la cartilla del ejército. Entonces marchamos así del... Es lo que nos servía, cartilla de conscripto. Uh-huh. No servía de identificación.
¿Y por qué se decidió ir a los 19 años?
Pues porque aquí está dura la cosa. Está duro el trabajo de aquí y se ganaba poco. Uh-huh. Por un jornal de trabajo que nos pagaban a la finca. Uh-huh. Por decir, 8 horas de trabajo en la finca, 10 horas de trabajo así en el campo, nos pagaban 8 pesos. Mexicanos, era el salario mínimo de acá, 8 pesos mexicanos, por 8 o 9 horas de trabajo, hasta 10 horas de trabajo, está muy duro y no había ni para el cine.
¿Y quién los empleaba?
¿Dónde?
Cuando les pagaban 8 o 9 pesos, ¿quién les
empleaba? Era del gobierno todo, bueno, eran patronales, era como esclavitud.
¿Como hacienda?
Sí, en las haciendas, era como esclavitud.
¿Así que mucha gente trabajaba en haciendas?
Bastante gente, sí, mucho acasillado. Todas las haciendas tenían a su gente. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en una finca grande que tenían acasillado, gente que vivía allá. Amanecía, ahí estaban en la finca, amanece a la mañana en la tarde y viven en la finca. Uh-huh. Cada sábado bajaban a comprar. Después se volvían a ir a la finca, porque ahí tenían de todo, es decir, les daban casa para estar, uh-huh. Agua, y era lo principal. Uh-huh. Y había lo principal, trabajo, uh-huh. Está seguro el trabajo. Amanecían, tenían trabajo, en chapear, en desmontar, en sembrar, en bueno, lo que sea el trabajo en la finca. Uh-huh. Eso es lo que trabajaba uno y ganaba esa cantidad por 8 o 10 horas de trabajo, 8 pesos mexicanos. Ahora 50, él ganó ahora 50 años. Era el salario mínimo que los pagaba. Estaba a 12 pesos el dólar esa vez. A 12 pesos el dólar. O sea que yo pensé, bueno, cuando empezamos ahí, digo, 12 pesos la hora. Ay, voy a quedar rico, pensaba. Yendo allá, pero ¿cómo me voy si no hay la lana para irse?
Cuando usted se fue, ¿todavía no estaba casado o estaba casado?
La primera vez no estaba casada, cuando vine me casé.
Y cuando le platicó a su familia que se iba a ir de bracero, ¿qué es lo que decían ellos?
Porque ya, ¿cómo se llama? Yo le platiqué antes de juntarnos. Uh-huh. ¿Sabes? A mí, bueno, lo de allá me gustó, digo, porque fíjate que hice poco tiempo, hice como 6 meses y junté una lanita, le digo, y ¿cómo se llama? Y compré cositas. Uh-huh. Porque aquí para juntar dinero, para comprarse algo, no había. Buscar una lanita, un dinerito, vendiendo mis animales que había en la casa. Ya yendo allá, pues cambió todo. Hice mi capital. Yo tenía lana para dinero para ir y volver. Pero para el principio me dio trabajo porque no había dinero. Ah, bueno, y para juntarlo, y esa vez no prestaban dinero, no había quien dé dinero para que vaya uno, oh, me prestas 1,000 pesos, me prestas 100 pesos, no había nada. Los patrones están duros, no dan lana. Había que buscar qué hacer para juntar el pasaje, para irse. De aquí nos íbamos a Coatzacoalcos, de acá en ferrocarril. De aquí nos íbamos en ferrocarril, de acá del pueblo a Mérida, en ferrocarril. De Mérida agarrábamos otra vez ferrocarril hasta Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos nos bajaban, nos hacían un transbordo y pasábamos a Puerto México, Veracruz. De Veracruz volvimos a agarrar el ferrocarril hasta para la capital, hasta para México. Llegando a México, entonces hacíamos unos 2 días allá, según te la cosa, la lana, porque no había para gastar. Íbamos muy limitados nosotros, sufríamos bastante.
Aquí se fueron de aquí,
¿sí?,
hasta Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México.
Sí, en ferrocarril, puro ferrocarril. Uh-huh. Era lo más económico. Y no había, camiones de pasaje como ahora.
¿Y qué es lo que se llevó con usted a la contratación?
Pues unos papeles que sacamos aquí del Palacio Municipal. Nos sirvió mucho la cartilla donde marchamos. Del servicio militar que nos daban. Eso es lo que nos pedían más allá. Para identificación servía. En lugar de las tarjetitas que dan ahora de abortar y todo, la cartilla no servía para.
¿Pero esa cartilla le servía para qué?
Para identificarse. Uh-huh. Lo que ahora nos sirve como credencial de votar. El IFE, no sé cómo se le llama esa. ¿Qué nos dan? A votar, ¿cómo se llama la cartilla?
Credencial de elector.
Antes no había nada de eso. La cartilla militar nos daban para. Que nos daba aquí en la 32 zona militar. Uno prestó sus servicios, hizo un año de servicio en el ejército y toda la cosa, le daban un cuadernito, y eso bueno, no lo respetaban allá.
¿Y en qué centro de contratación llegó usted?
Yo estuve en los tres lados, pasé en los tres lados.
¿La primera vez dónde?
La primera vez me pasé en Chihuahua.
¿Chihuahua?
Sí, Chihuahua.
¿Y de Chihuahua a dónde se fue?
¿En Texas? Me parece que en Texas. Porque después pasé.
La frontera.
¿Cómo se llama? Ciudad Juárez. No, sí. Uh-huh. Ciudad Juárez. Porque en ferrocarril nos llevaron desde Chihuahua hasta Ciudad Juárez. En ferrocarril fuimos en vagonetas así, lleno de gente. Hasta la frontera. Pero ya contratado. La ilusión. Como vaya uno, quiere ir uno. Porque llegando allá, ya entrando allá, esa vez estaba fácil todo, no está tan. Esa vez un refresco, una Coca-Cola allá donde estaba, 10 centavos costaba en los Estados Unidos. 10 centavos un refresco. 25 centavos una cajetilla de cigarro. Así que ganábamos un peso, pagábamos nuestra comida, comprábamos nuestros cigarros y todavía alcanzábamos. Lo que hacíamos, en Texas nos pagaban a 50 centavos la hora. A 50 centavos la hora nos pagaban allá. En algodón, trabajamos en algodón, en la pizca de algodón.
¿Y ya sabía usted piscar algodón?
Ahí aprendimos. Sí, con esa cosa que arrastra uno, bajándole a la matita.
¿Y se fueron muchas personas cuando usted se fue la primera vez de Canzacap con usted?
Como entre 6 o 7.
¿Y 6 o 7 llegaron a Texas también?
Sí.
¿Todos juntos?
No, bueno, es que la mayor parte de nosotros, ¿qué pasa? Llegando allá, cada quien busca su ruta. Porque no sé, pero yo llegaba allá, vamos en cuadrillas, de acá hasta la frontera. Pero llegando en el centro, así para la contratación, a mí no me gustaba con los de acá.
¿Por qué?
Porque lo que haga uno, enseguida, cuando ya que me casé todo, que te emborrachaste todo el día, que te tuviste en tal cosa, ¿cómo es posible que esta señora sepa tanta cosa? Ahora, yo aprendí eso cuando yo me iba allá, en el centro de contratación, Veo como ladearme, de bueno, que Dios nos bendiga, yo me voy por acá y ustedes que busquen rumbo también. Y así me gustaba mandarme, mayormente solo, con los de allá. Pues no, como no, hay amigos, no, pero no platican. Ir con un amigo de acá, lo que uno haga, lo mandaba a decir. Y no, bueno, no me gustaba. Me están reprochando, digo, ya esta vez en carta. Tardaba hasta 15 días, 3 semanas en llegar una carta. Cuando me llega esa carta, yo, la segunda carta, yo, ya terminó mi contrato de 3 meses.
¿Y en Texas, con quién trabajo? ¿Con personas de otras partes de México?
Sí, de varios estados. Uh-huh. Y eran, bueno, esta es gente de campo como nosotros. Pacífica. Bueno, no tuve que ir allá porque me trataron bien y traté bien a todos allá. Según que a Dios gracias, hoy sigo andando. Porque tan lejos, para ir tan lejos esa vez, y para llegar da trabajo y para volver igual. Hasta muy fastidioso la ida y fastidiosa la vuelta, pero la necesidad de ilusión, de cambiar, de buscar un poco el lana.
¿Se acuerda dónde trabajó en Texas?
No me acuerdo, ya.
¿Pero en Texas había mucha gente que hablaba maya también?
No había.
¿No?
No había. No burlaban.
¿Por qué?
En el centro. Por unos señores que, ¿cómo se llama? Que contrataban, unos gordotes del centro. Esos yucatecos, cabezones, y que no sé qué nos hablaba de maya. Así, no, así, como regañándonos. Porque nosotros tenemos la costumbre de que llegamos así y nos juntamos en toda la cosa. Mientras esperamos y todo, pues nos hacemos así, nos agachamos, como ya dicen, ¿no? Buscamos una sombrita y nos agachamos, nos sentamos en una piedra, en cualquier lado. Que se levanten, que están agachados, van a ensuciar, no sé qué. Bueno, eran, o como los tenía como relajo, no sé cómo, pero así, pero a gritos.
¿Y él les gritaba en maya también?
¿En maya? Sí, lo extraño de allá, ¿cómo se llama? Muchos de acá que iban, ahí está Pilín. Le preguntaban a Pilín, y acá un muchacho de acá, ¿cómo se, que sabía cómo se llaman los cerillos, cigarros en maya? No, ¿cómo? Y se lo preguntaban en maya por el gringo, un gringo, ahí es de americano. ¿Cómo es posible que no lo sepa? Pues no lo sé. Le preguntaba, el señor ese de allá, el americano, le preguntaba, que ¿cómo es posible que no sepa la maya? Si el maya le estaba hablando por el otro, ya no sabe. Él es de aquí, no sabe la maya. El otro que es de allá, sabe la maya. ¿Verdad que soy de Cansacá? ¿Verdad? Si es del pueblo, yo no sé por qué no quisiste o no quieres hablar la maya. Es que muchos, ¿cómo se llama? Les da pena. Esa vez les da pena. Como hasta últimamente, mira, les da pena hablar en maya, en Mérida. Últimamente. Ibas al mercado, hablas maya, como que todos te miran a ver.
¿Por qué les dio tanta pena a los braceros?
Pues no sé por qué. La mayor parte, cuando había uno o dos así de. Los tenían, no sé, a ver, venían. Es que una cuadrilla de acá iba, ¿no? Venía gente del otro lado, a las dos, tres semanas viene otro bolso de trabajadores. Viene más yucateco, por siempre del estado. Uh-huh. Entonces nos juntamos allá de otros pueblos, empezamos a platicar nosotros así, en maya, como estamos acostumbrados aquí. Uh-huh. Ellos están hablando así, porque hay muchos mexicanos que tienen su dialecto. Uh-huh. Ellos hablan así, nosotros hablamos como a maya también. Nos miran a ver, los miramos a ver. Y así nos entendían nosotros mayores. Íbamos a comprar. Así en maya hablamos entre nosotros, ¿no? Ay, está bonita esta camisa y que. Créense cuánto vale, vemos el precio, pero así en maya. La revisamos y 4 pesos, 3 pesos, una camisa. Cuando yo me vaya, lo llevo. Si la compro y me voy al. Lo llevo al campo, hámela presta a cualquier compañero. La ve bonita, hámela al baile. Y con ello nos sale comprando un poquito de ropa, unas camisas, unos pantalones para traer. Era todo. Yo me gustaba cuando yo venía a comprarle, ya tenía un chavito, tenía, está chico mi hijo todavía, tenía meses, años, después, fui como 4 o 5 veces más, creo.
La primera vez fue a Texas y luego, ¿dónde más fue?
A Monterrey. Uh-huh. Creo que la última que entré fue cuando entré en, ¿cómo se llama? Mexicali. La abuela despedida. Uh-huh. ¿Eh? Con por ahí creemos. sueños que estoy haciendo, ya te recordar sí. tanta cosa.
Así que trabajó en Texas, ¿y dónde más trabajó?
En California. Uh-huh. Ahí entré cuando entré en Mexicali. Uh-huh. Cuando pasé en Mexicali, en el centro.
¿Y en qué partes de California, se acuerda?
Salinas. ¿Cómo se llama? Salinas, estuve en el rancho Santa María. Ahí piscanos, ¿cómo se llama? Presa. Uh-huh. Tuvimos piscando presa, tuvimos piscando melón, tuvimos piscando como presa, melón, la bolota, digo. No, lechuga. No, betabel tuve en. De ver cuando pasé en Monterrey, ahora que me acuerdo. Cuando pasé en Chihuahua, nos fuimos a Monterrey. Monterrey, no me dices. Eso como de ahorita, el betabel. Uh-huh. Estuvimos en Montana.
¿Estuvo usted en Montana?
Sí. Estuvimos en ¿cómo se llama? Desayunando y limpiando betabel. Las bolotas esas dulces para azúcar.
Uh-huh. Así que usted estuvo.
No me menciona el señor, ahí está ¿cómo se llama eso morado, el betabel? No se me acuerda que por ahí pasé. Con la edad que uno tiene, lo que ha sufrido uno y el tiempo, pues como que son sueños, eso que estoy contando. Uh-huh. Son sueños, porque como sueños, es como volver a recordar, se olvida. Y con el sufrimiento que tenemos aquí, que, enfermedades y todo, ¿no? Estoy quedando bien. Porque últimamente me operaron dos veces, digo, se lo olvida tanto sufrimiento que tiene el cuerpo, se olvida. Operaron de aquí abajo una hernia. Enero pasado me operaron de la vista. Uh-huh. Así que me complica todo y con el tiempo y se olvidan las cosas.
Así que estuvo en Texas, en California, en Montana. ¿Estuvo en otros estados?
No.
¿No? Y la primera vez en Texas, ¿cómo lo trataron?
Bastante bien.
¿Sí?
Porque tuvimos un patrón. Tuvimos un patrón con un ranchero. Ahí nos, ¿cómo se llama? Nos atendían no solos. Nos daban una casita, nos daban suficiente trabajo. Íbamos, nosotros atendíamos nuestra comida. Le iban a trabajar, pero nosotros atendíamos nuestra comida allá. No había cocinas, ahí donde comen mucho, si da trabajo comer. Era muy buena gente el patrón que tuvimos. Y yo digo, esos nombres así de extraños para nosotros, así porque no se nos graba.
Uh-huh. ¿Y cómo lo trataron los tejanos?
Bien.
¿Bien?
A Dios gracias. Uh-huh. Luego así, volvimos, estuvimos trabajando bien, volvimos otra vez aquí en México bien.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Y después de estar en Texas, ¿por qué decidió regresarse al Yucatán?
Por mi familia. Bueno, es que yo sé por qué, fue mi costumbre, fue mi sangre, cuando estoy allá me llama para mi pueblo. Por bonito que está la ciudad, hasta en Mérida, no me hallo. Sí, hay de todo, pero yo quiero estar en mi pueblo, en mi casa, me llama a estar en mi pueblo. Me atrae el pueblo, me jala. Ahí tengo de todo, ahí hay cine, ahí hay donde pasear y todo, pero no me hallo. Aquí me siento más a gusto en mi pueblo. Uh-huh. Me llama mi pueblo. Uh-huh. Ahí puede haber de todo, pero no estoy tranquilo. Y pero ha sido mi vida así. Ahí ¿cómo se llama? Estuvimos en Mexicali, o estuvimos en ¿cómo se llama? Mexicali, en Salinas, California. Ahí nos daban unas tarjetas verdes para salir a la frontera a comprar. A la frontera, nos daban unas tarjetas verdes para como pase. Uh-huh. Entramos, nos quitábamos de Salinas y salíamos a la frontera a comprar y volvíamos otra vez al campo a trabajar. Había mucha facilidad, bueno, no está tan exigida la cosa como ahora me imagino, no sé. Porque me acuerdo que el que quería salir a la frontera a comprarse, era mexicano, en Mexicali. Nos daban unas tarjetas verdes, para entrar y salir en el puente. Mostramos la tarjeta y pasaba, salía uno. A la vuelta que trae uno así del cine y todo así en el territorio mexicano, volvíamos otra vez a ¿cómo se llama?, los Estados Unidos, mostraron la tarjeta con identificación, muy identificación. Y así estuvimos allí. Había mucha facilidad, todavía así, 6 meses, ya me llamaba a mi pueblo, digo, me voy a mi pueblo. Nunca dije que, a veces, ¿cómo se llama?, mi patrón decía, ¿qué vas a hacer, Alonso? ¿Qué vas a hacer a la tierra? No es que mi chamaco está enfermo, es que yo quería engañarlo. Bueno, porque me trataban bien. Digo, me voy a quitar, eso es un problema para mí. Déjame, me trata bien mi patrón y todo. Y después ahí está que, pero me está llamando mi pueblo, también quiero venir. A ver, ¿cómo hacía el último día de cuando me pagaban? ¿Sabe, patrón? Digo, según su nombre de patrón que estaba, me voy a México. ¿Qué vas a hacer a México? Es que mi hijo está enfermo. No, me dice, ¿qué vas a hacer? Si digo, ¿eres doctor? No, pues ¿cómo vas a ser doctor si estoy aquí en el sol? ¿Qué va? Más trabaja y manda dinero, me dice, para que lo curen. No, la realidad, tú te quieres ir, sí me quiero ir. La realidad, me quiero ir. ¿Para qué vamos a estar? ¿Por qué lo voy a seguir engañando? Es mí que no lo engaño. No creen las mentiras que yo le di. Y así me quitaba y venía. Salía, me iba a Los Ángeles, ahí agarraba camión para el centro. Para el centro llegaba a Mexicali, agarraba, me iba a la terminal de camión hasta Guadalajara. De Guadalajara agarraba para México, de México para acá, para Mérida.
¿Cuánto tiempo duraba para llegar?
Más de una semana, estamos viajando. Está muy difícil. Y es en camiones para allá. Y de acá, hasta para acá, México, en ferrocarril, casi 8 días, 8 o 15 días estamos viajando y está uno entiznado, porque esa vez el ferrocarril, mucho humo. Día y noche, está yendo el tren, está uno allá sentado. Para llegar a Coatzacoalcos, aquí, ahí por Veracruz. Llegamos allá, hacemos el esa vez no había puente. Unos chalanitos había para cruzarnos el río, para agarrar Puerto México. Llegamos donde paraba el ferrocarril, nos bajábamos, había un montón de barquitos para cruzarnos, para cruzar el río, para alcanzar el otro lado, para llegar a Veracruz. ¿Sí? Llegamos a la orilla, nos íbamos a la terminal del ferrocarril, hasta México, a Buenavista. Tardaba.
Y después del primer contrato, cuando regresó, usted se casó, dijo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo conoció a su esposa?
Pues era de acá, mucho más antes. Se arregló todo. Pues si me quedo, nunca nos vamos a casar. No hay lana. Está muy jodido, está muy, no sé cómo explicarlo. Está muy fregada la cosa. Se ganaba poco. Había suficiente trabajo, pero se ganaba poco. Y donde vaya uno, se gana, donde se vire uno, era el salario mínimo en todo el estado. De 8 pesos 10 centavos. 8 o 10 era el salario mínimo.
Cuando usted se casó y regresó con su dinero de bracero y se casó con su esposa, ¿tuvieron fiesta?
No, lo normal.
¿No?
No, hasta ahora no. Como ya empezaron a venir los chamaquitos, empezó los gastos de ellos. Para que vayan a la escuela, comprarle su ropita, comprarle cositas a la señora, ya cambió todo, pero ya no había esa desesperación que no tengo ni un, ahora no tengo 1,000 pesos, esa vez para tener 200 pesos en la bolsa era mucho dinero, 200 pesos en su bolsa, no cualquiera lo tenía. Aquí en el pueblo, mucho más antes, para cambiar un billete de 1,000 pesos, no, en todo el pueblo, no había gente que lo cambie, no había dinero. Acá en el pueblo, todo el pueblo.
¿Las mujeres del pueblo de aquí se querían casar con braceros o no?
Pues normal, ya sabes, estaba tan empezando, como hasta ahora. Ahora que ya cambió la cosa, pues ya. Porque no hay bracería y siempre están andando todos buscando.
¿Y cuando su esposa se quedó aquí en el pueblo y usted se fue como bracero, con quién se quedó? ¿Se quedó con...?
Con mi mamá.
¿Con su mamá?
Vivía ese tiempo todavía vivía mi mamá. Mi papá ya había muerto.
Así que no se quedó solita.
No se quedó solita, ¿no? Vivía su mamá también de ella.
Y cuando usted se fue de bracero la segunda vez, el segundo contrato, ¿a dónde se fue?
Siempre.
¿California o Montana?
No, Montana, fue la primera vez que pude pasar Montana. Sí, Montana. Uh-huh. Wyoming, Nebraska, no sé dónde estuvo. Bueno,
por allá sí. Estuvo.
Por ese rumbo, creo, ¿verdad? Se me olvida, ¿no?
Se olvida.
Ay, ¿por qué nos decían Wyoming, Nebraska, Montana y Colorado y no sé qué cosas? Uno escogía dónde ir, había suficiente dónde ir. Uh-huh. Uno escogía. Pero nosotros decíamos, mientras más, voy a la frontera, terminaba uno su contrato de tres meses, 6 meses, y lo sacaban. Uh-huh. Ya se acabó el trabajo, sacan a uno. Pero digo, antes tuvimos el acuerdo ahí con otros de por ahí, mientras más lejos mejor. Mientras más lejos de la frontera, ay, no nos sacan, mientras más lejos, fue cuando fuimos a Montana. Mientras más lejos estemos de la frontera, ya no nos van a sacar así para México. Y así fue cuando llegamos a Montana.
Uh-huh. Ahí, ¿muchos braceros pensaron eso?
Sí. La mayor parte era ilusión, para que tardaron de perdido 6 meses allá, para hacer lana, para trabajar. Uh-huh. Como está lejos Montana de ver de la frontera. Sí. Yo me acuerdo que en camión iban en camión. Sí, noche está viajando el camión para llegar a Montana. Uh-huh. Y nos daban nuestro lunch dentro del camión. Nos repartió una bolsita de lunch a comer en el camión.
¿Y cómo era Montana?
Bonito. Uh-huh. Bonito.
¿Sí?
Bonito. Hasta el paisaje, el trabajo y todo. Porque el betabel era bastante lo que se sembraba, porque el ferrocarril cargaban, ¿cómo se llama? El betabel allá. Uh-huh. Unas bolas así, moradas. Hay chicas, hay de todos tamaños, uh-huh, el betabel.
Y
íbamos a desde la plantación, íbamos al desaije con asadón corto. Ya que empieza a levantarse y todo. Empezábamos a limpiar, daba asadón largo ya para limpiar todos los files del betabel. Ahí no tenían, ahí tuvimos todo el tiempo ese allá en el rancho con un patrón, muy buena gente. Porque él nos llevaba a comprar al pueblo, en la camioneta, sí, él nos llevaba a comprar en el pueblo, pagaba su camioneta, así, su troca y todo ahí en la... En una casita de su rancho, ahí donde vivíamos, y entonces llevaba al pueblo a comprar, hacíamos mercancías y todo, y después nos volvió al campo, nos esperaba, era muy buena gente el señor ese, un gringo así, alto, grande, muy buena gente, ¿qué le voy a decir?
¿Hablaba español?
No, muy poco, porque en Montana casi no hay español, uh-huh, en Montana casi no había español, uno que otro sabía español. En Montana no había español. Uh-huh. No, íbamos a la tienda y calculado en la tienda, de pimienta, que vendo pimienta y veo el frasquito como pimienta. Abro la, baja el frasquito ese, lo vayas un poco. Ah, está bueno, sí, está cosa. Digo que todo está inglés y a quién le preguntamos. No, esa vez no había mucho mexicano ahí por Montana.
¿Y usted cocinaba toda su comida en Montana?
Sí.
¿Sí? ¿Ya sabía cocinar?
¿Y cómo destacar los atenienses? Tenemos la costumbre que en la finca, ahí, acá, a veces como si no quiere venir, ahí uno tiene que comer, allá con llevar, nos mandan tortillas. Uh-huh. Hacemos la comida ahí en la finca, uh-huh, traemos cualquier cosa, con lo que sea, con su chile habanero, su agrio y todo, adentro.
¿Y usted le escribía a su esposa cuando estuvo en Montana?
Sí. Le escribía.
¿Y ella le escribía a usted?
Sí. ¿Sabe una vez una bola que me pasó? Compré unos sobres, pero unos sobres blancos. Porque yo no sabía cómo se llama, de que los sobres blancos no salían de los Estados Unidos. ¿Sí? No salían. Era para el estado nomás de unos sobres blancos para el estado de allá. Para llegar hasta México, ¿no? No salían de México. Cuando yo renegaba, ¿por qué no me escribe? Yo casi diario, casi según tres días estoy escribiendo para que me contesten. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no me escriben? Y nada. Hasta que casi para mi quitada, a los 3 meses, me devolvieron un cerro de cartas así. Cuando voy a abrir unas cositas que ponía así en la entrada de las casas, hay unas cositas así. Abro esa cosa y todo lo que escribí, me lo devolvieron. Entonces, había un señor que venía acá, el jefe de los regadores, un viejito, ya tenía años allá, era mexicano, hablaba un poco hablaba así con nosotros, pero casi no era de él, era del rancho. Lo veíamos en el pueblo y platicábamos, como era mexicano, Él jugando, conversamos un rato con él en la tienda, en la marqueta nos veía, ¿no? Y le platiqué esa cosa. No, paisano, eso no sale en el estado. Cómprate de esas que tienen sus rayitas así. Son los que salen, me dice. ¿Cómo te va a contestar si aquí mismo está girando su papel? Cuando escribí ahí con eso, con los otros sobres que me dio el señor ese, como a los 8 o 12 días me llegó la contestación. Que porque yo no había escrito. Digo, son bolas que le pasa a uno que uno no sabe allá. Uh-huh. Es otra forma.
Uh-huh. ¿Y cuando regresó, compró cosas de allá de los Estados Unidos,
sí,
y se las trajo?
Sí.
¿Cómo qué?
Unas chalinas bonitas que venían allá para mis hijas, para mi esposa. Tenían unas cosas así como chalinas, de muchas figuras así bonitas. Uh-huh. Le compré unos, casi para mi salida. Yo cuando yo pensaba, planeé, digo, entre 8 días me voy, porque si lo compro antes, lo dejo en el campo, hay mucha gente, ya me lo van a agarrar.
¿Sí se robaban las cosas?
Entre ambos. Lo guardan, lo esconden. Compro uno de su rayo, allá lo dejo uno, allá que. Ay, rayo, ya no está, ya está al otro lado. Está perdido. Los que trabajaban eran dos turnos. Trabajaban de noche regando y de día. Había quienes trabajaban de noche, trabajaban de día. Una semana de noche y una semana de día para regar el betabel. Porque era puro canal. Una semana nos daba chance de noche, una semana de día, una semana nos turnaba. Cuando vengamos de la noche así en la mañanita, el que se va no tiene tiempo de apagar el rayo, no deja perder de uno, está en otro lado el rayo. Uh-huh. Viendo eso, no, me digo, no, mejor no compro nada, ¿para qué? Uh-huh. Atrás para mi salida, comprar yo cositas para traer.
Uh-huh. ¿Y cuando regresó, después de que regresó de Montana, qué hizo aquí en el pueblo? ¿Se continuó trabajando?
No, normal. Normal.
Y se fue de nuevo, ¿no?
Sí.
¿Y cuando se fue de nuevo, a dónde se fue?
Vaya, cuando la vuelta con Texas.
Sí. Después de, pues fue Montana, y luego Texas, y luego California. ¿Sí?
Sí.
¿Y en California no se acuerda dónde le tocó trabajar?
Sí.
¿Dónde? Salinas.
Salinas, creo.
¿Solamente en Salinas o en otros lugares?
No, nomás en el estado de Salinas.
Uh-huh.
Salinas, California, ¿no? Está cerca de Santa María, Santa Bárbara.
Uh-huh.
Yo estuve en el pueblo, ¿cómo se llama? De Santa María, California.
Uh-huh.
Porque en Santa Bárbara están los pozos petroleros dentro del agua.
Uh-huh. ¿Y cómo se le hizo California a comparación a Montana y Texas? ¿Le gustó más o menos?
Está mejor.
¿Por qué?
Pues no sé por qué. Porque había más mexicanos. Bueno, había más raza allá. Pues había más con quién comunicarse.
Uh-huh.
Íbamos al pueblo, platicábamos, íbamos al cine. Porque pasaba mucha película mexicana.
Uh-huh.
Aquí en California.
Uh-huh.
Una vez le di a una muchacha, una coca. Coca-Cola, quiere, me da una coca. Digo, habla mexicano esta. Me sorprendió. Si la terminal, sí me pasó en la terminal. Cuando me quité del campo, llegué a Los Ángeles, Dios mío, digo, y solo me fui en camión. Me quité de Santa María, California. Llegué a Los Ángeles. Llego a Los Ángeles, ahí está la terminal grandísima. Y digo, ¿ahora qué hago? Ahí está el problema para mí entonces. Yo tocó mi chamorralcito y mi sombrerito ahí. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo voy a buscar el camión para el centro? ¿Para que salga para el centro? Llega hasta el centro. Y tú llegas a Los Ángeles, te vas a andar a tal lado. Sí me lo explican los paisanos, no digo, pero ahí en el campo. Pero como ellos no viajaron, yo solo, así me gustaba ir solo, salir solo. Llego a Los Ángeles y en la terminal, Dios mío, me bajo del camión y me voy a sentar ahí, paso la vista y veo puro inglés a todo. Digo, aquí ya me metí en un problema grande porque yo. Digo, de todas maneras, veo un policía y le pregunto. Es el más llamado, ni modo de que. Le voy a decir, si habla español, preguntarle si habla español. Como es policía, digo, tal vez sepa algo de español. Pensé. Ahí sentó así, tiempo, y llegué en la madrugada. Como 2, 3 de la mañana llegué a Los Ángeles, de Los Ángeles, de Santa María a Los Ángeles. Y como, porque me marqué como la medianoche, como las 12 de la noche salí de Los Ángeles uh-huh. en camión. Llegué al centro casi amaneciendo, uh-huh. al centro de California, uh-huh. a la frontera. Digo, ya, ¿qué? O cuando me pasó de la Coca-Cola, vi a la muchacha que están despachando y todo. Digo, ni modo, digo, tengo sed. Desde la tarde estoy viajando, toda la noche no he tomado nada, ni un refresco. Tengo miedo en pedirlo, digo, ¿qué tal si no saben inglés? Me acerqué al puesto y le platiqué a la muchacha. Me da una coca, le apunté a la Coca-Cola. Aquí traguen. Coca-Cola, me ah, Dios mío, usted me abrió. Atrás mi sombrero, Dios mío. Y me abrió el cielo. Y cuando, ella me ayudó bastante. Ella, porque eran dos, ella y su hija, eran carnales, me dijeron, que trabajaban en el puesto ese, tenía refresco. El muchacho se me acompañó, me llevó donde se venden los boletos. Aquí se venden los boletos, compra su boleto, me dice, aquí se sienta, le hablan. Es más, aquí cerca voy a estar. Ellos me sacaron hasta la frontera, como quien dice. Digo, pues mucha suerte, mucha suerte. Pero al principio, en verdad, bueno, se desespera uno porque, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿En qué lugar estoy? No, todos hablan, yo no sé de lo que me dicen.
Y en California dijo que los braceros salían al pueblo a ver películas. Por curiosidad, ¿salían y platicaban con las muchachas mexicanas nacidas allá?
Muy poco, ¿sí? Porque había miedo.
¿Por qué?
Porque había miedo. Era frontera, está muy peligroso uh-huh. para nosotros. Uh-huh. Como no estamos, bueno, como son gente de Parca Pacífica, así de pueblo, ¿no? Uh-huh. Está uno muy miedoso, va, muy tímido. No hay la. No, me quiero decir que es muy aventado y que no, bueno, éramos tímidos así. Si acaso íbamos al cine, salíamos, compramos unos refrescos, unas tortas y nos volvemos a la frontera. Uh-huh. Agarré el taxi, nos iban en taxi. Uh-huh. Y entonces, nos soltaron entre cinco o seis, salimos a la frontera a comprar, deja el taxi, nos esperan. Uh-huh. Y compremos, buscamos una película o cualquier cosa aquí en Mexicali. Nos volvemos a ir a donde trabajamos. Uh-huh. Está seguro nuestro trabajo. Uh-huh. Cada 8 días salimos a la vuelta. Claro que si uno hay para divertirse bastante allá, pero fuimos a buscar dinero, no a gastar dinero. Digo, me pongo a tomar la cerveza y digo, ¿qué voy a llevar? Nada más que el dolor de espalda. Sí, porque el melón está duro, está todo inclinado con las costales, hay que llenar los melonzotes así. Ay, sube uno en el camión, sube y baja todo el día. Digo, salgo a la frontera a gastar mi lana, no. Digo, no, yo me cuidaba. Me gustaban los dólares en mi bolsa.
¿Hay algunos braceros que no guardaban?
No guardaban, salían ellos a darle. El lunes están prestando. No tienes un dólar para prestar. Espérate un dólar, préstame $2. Lo que sea para la coca. Ya, todo su cheque ya lo gastaron. Fueron felices los hombres. Y desde el lunes sale a darle el melón. A darle a la lechuga. Puro inclinado corta lechuga. Uh-huh. Lo que sí está fresco, ahí está bonito allá. Hay fresco allá, está la fresa.
Y cuando usted regresó, ¿a qué se dedicó?
Diga.
Cuando se regresó aquí a Canzacab, ¿a qué se dedicó?
El mismo trabajo, el campo.
¿El campo?
El campo.
Uh-huh. ¿Y cambió su vida de alguna manera cuando regresó la última vez de los Estados Unidos?
Bastante. Porque ya no tenía la desesperación de no tener dinero. Uh-huh. Yo guardaba mi dinerito. Cualquier cosa tenía mi dinerito, una enfermedad, cualquier cosa, tengo mi dinerito levantado. Uh-huh. Porque en el banco no me gusta poner ni un peso. Uh-huh. ¿Qué tal si quebró el banco y yo hasta yo voy a perder? Así, uy, como es poco, me dieron mi bancarrota. Si tengo 5,000 o 6,000 pesos en el banco, quebró el banco, hasta yo voy a quebrar, no, así no. Lo tengo guardado allá. Entra un ladrón, pero no vas a ver dónde lo tengo.
¿Y por qué decidió no regresarse la última vez?
Porque ya, ¿cómo se llama? Me sentí cansado. Uh-huh. Como que se fastidia uno ya de los viajes.
Uh-huh. ¿Y en qué año tuvo su último contrato?
La verdad, no me acuerdo. La verdad, no me...
¿Cómo cuántos años tuvo la última vez que se fue como bracero? más o menos. No, no es exacto. No tiene que ser exacto.
No puedo decir la realidad, no. No.
¿Sus niños estaban grandes o chiquitos?
Él tiene como 40 años, creo.
No, pero cuando regresó la última vez de Brasil. Cuando
¿sí?
regresó de California, ¿sus niños todavía estaban chiquitos?
¿Estaban chicos, estudiaban?
Uh-huh.
¿Estaban estudiaban?
Uh-huh. Así que era en los 60s y al final de las contrataciones,
como
o en los 50s.
Por ahí creo. Yo me fui varias veces.
Uh-huh.
Aquí me fastidiaba. Agarraba mi morral y me iba.
Uh-huh.
A la bendición de Dios.
Uh-huh.
Me hacía 4 o 6 meses allá, 6 meses, 4 meses, 5 meses. Juntaba mi lana y volví otra vez aquí.
Uh-huh.
Se me gastaba y esperaba, hacía mucho frío, esperaba que vaya un poco el diciembre y toda la cosa, y me volví a ir.
Uh-huh.
Así era, así fue mi vida.
Uh-huh. ¿Y nunca regresó después de el programa de los braceros?
No me llamo, porque ahí se trabaja mucho.
Uh-huh.
Hay como a las 7, 8 de la noche, para nosotros es noche, ¿no?
Uh-huh.
Estamos trabajando allá en California, 7, 8, el sol no se va, está así el sol, y seguimos trabajando, Dios mío, eso vine a buscar, me voy a morir en tanto trabajo. Uh-huh. Sí, porque 7, 8, está el sol, vamos a controlarlo a las 6, ya no hay sol aquí. Allá a las 7 está el sol, así una temporada está el sol, está alto, y estamos bajando, menos todavía. Dale.
Uh-huh.
Me acostaba así en la tierra y me estiraba así en el turco. Ay, Dios mío, esto vine a buscar, lo que no tengo vine a buscar, que yo me chingue, ya no podía ni arrestarme.
Uh-huh.
Me arrepentí que estaba allá a veces, por tanto trabajo, pero me gustaban los billetes también.
Uh-huh.
Yo no me rajaba en la chamba. Bueno, me gustaba trabajar para ganar más. A ganar más, me gustaba pagar lo que había. Por ejemplo, así, por ejemplo, los sábados no había en empacadora. El que quiera, el domingo no es día de trabajo. Yo me iba a trabajar, iba yo a regar, me iba a limpiar así la labor. Yo estoy ganando. Digo, ¿me quedo en el campo a dormir? No, no gano nada. Me voy, allá son, esa vez, pagaban creo que a peso, unos 10, unos 20 la hora. En California. Una vez que unos 20, a peso unos 20 la hora. Estaban 12, 14 horas.
Cuando usted se recuerda de las experiencias que tuvo de bracero, ¿piensa usted que fueron positivas o negativas?
Pues.
¿Fue buena experiencia?
Digo, me sirvió, ¿cómo se llama? Para. ¿Cómo puedo decir? Para apreciar, ¿cómo se llama? Lo bonito de allá. Al haber conocido todo lo de allá.
Uh-huh.
Bueno, me costó, ¿no? Pero no me di cuenta porque de ahí mismo salió.
Uh-huh.
Porque para juntar y ir a pasear, no lo conoce uno.
Uh-huh.
No hay lana.
Uh-huh.
En cambio, así entre trabajando y juntando un poco y todo, pasé, bueno, lo poquito que pude ver, me gustó.
Uh-huh.
Me gustó. Y no me costó así de mi bolsa, sino sí me costó, ¿no? Pero de mí mismo salió trabajando y todo, paseando. Pues no me di cuenta que pasé toda esa cosa.
Uh-huh.
Y sí conocí un poco, y aparte tuve mis centavos.
Uh-huh. Pues muchas gracias.